Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-5950, 93-170-5950. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Luka Modric ha tornat. Després d'un inici de campanya on no ha mostrat la seva millor versió, l'actual pilota d'or sembla haver trobat el ritme que li mancava, la imaginació que ens ha mostrat les últimes temporades i aquest talent del qual ningú dubtava. I ha arribat per quedar-s'hi, i és que després de dos partits seguits anotant gol, on a més s'ha mostrat molt sòlid als comandaments d'aquest Real Madrid que comença cada vegada més a semblar-se a la bèstia que ha assetjat Europa en les últimes temporades, el migcentre croat vol més. Ha estat el més crític amb el seu nivell, i amb el de l'equip també, i per això ara no tinc cap dubte en què treballarà per guiar el Real Madrid a la senda dels títols. Contents per la tornada de Modric al seu nivell més alt, i també contents perquè avui és l'aniversari, o ha estat l'aniversari, de Marco Asensio, que avui ha fet 23 anys, el migcampista que va néixer el 21 de gener de 1996 a Palma de Mallorca, ha disputat fins al moment 116 partits a les seves 3 temporades defensant la samarreta blanca. El seu palmarès, inigualable. 2 Champions, 3 Mundials de Clubs, 2 Supercopes d'Europa, una Lliga i una Supercopa d'Europa. De tot això i molt més parlarem a la tertúlia d'avui, on ens acompanyarà l'Alberto Bandunciel, l'Isidoro Conejo, el Roberto Antolín i amb el Toni Huguet al control de so, i qui us parlarà en aquests 60 minuts de ràdio d'actualitat madridista, un servidor, en Joan Caubet. Comencem.
Madridistes en Catalunya, presentado por Joan Caubet y dirigido por José Luis Pizarro. Ràdio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Duro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Duro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Duro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Duro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar, número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
Restaurante Acosta, en la calle Molino, número 11 de Hospitalet de Llobregat. Abierto desde las 8 de la mañana, lunes cerrado. Ofrecemos, como nuestra especialidad, rabo de toro, pulpo a feira, codillos a la gallega, caldo gallego y empanada. Víctor Manuel Couselo os espera en su casa para atenderos de la mejor manera y con la mejor cocina tradicional gallega. 20 años de experiencia. Restaurante Acosta, para grupos, equipos de fútbol, cumpleaños y fiestas. Ven a ver tus partidos de fútbol de la Liga en la pantalla de 70 pulgadas. Haz tu reserva ya al 93704-0320. 93704-0320. Restaurante Acosta, calle Molino 11, en L'Hospitalet de Llobregat. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo es el lugar para tomar algo con elegancia y distinción este verano en la parte alta del Masnou, a 15 minutos de Barcelona, en el Baix Maresme. Un punto de encuentro en un local totalmente reformado y a la altura de los mejores puntos gastronómicos de las principales capitales europeas. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo conserva su solera y también la experiencia de varias décadas con Domingo y Pepe al frente del establecimiento. Una de las terrazas más amplias y fresquitas del verano, con un gran nivel en el servicio y en la calidad de sus productos, sin olvidar su buena gastronomía, un espléndido menú todos los días de la semana y excelentes tapitas con cada bebida. Plaza Doctor Ramón y Cajal 2 en el Masnou. Teléfono 93-555-5255. rtebarmediterraneo.com, su página web. Cervecería Bar Restaurante Mediterráneo. Gente sabia.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña, me visto de blanco en la calle.
Vamos ya con la tertulia de esta edición número 601 del Madridistas en Cataluña, a través de las diferentes frecuencias de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Vamos con esta primera parte de la tertulia para hablar sobre toda la actualidad en clave futbolística, y por ello hoy tenemos con nosotros grandes invitados, grandes tertulianos. Uno de ellos, habitual colaborador del programa, con su sección hoy también, que nos, no sé qué nos traerá hoy, Alberto, buenas noches. Alberto Valdunciel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué, nos puedes avanzar un poquillo qué nos traerás hoy?
Bueno, sí, porque cumplió años uno de, para mí, uno de los jugadores que mejor representa los valores del Real Madrid, que más que futbolista parece aficionado, Álvaro Arbeloa. Lo felicitamos por su cumpleaños y contamos un poquito la historia desde que empezó.
Estamos de cumpleaños, Arbeloa, hoy también Marco Asensio.
Marco Asensio también.
Y bueno, no sé qué te pareció el partido frente al Sevilla. Quería empezar hablando un poquito sobre lo que dio de sí este fin de semana en clave futbolística. Victoria, creo que
bueno,
de las mejores, ¿no? De esta temporada a nivel futbolístico.
Sí, bueno, aparte de buena victoria, buen partido, que ya hacía falta que saliera algún día lo que supuestamente entrenan, ¿no? La verdad que fue un partido muy bueno, con un rival duro, un rival peligroso como el Sevilla, que no te puedes fiar. Bueno, de hecho, en el partido que jugamos en su casa, en 20 minutos, nos apabulló. Un partido muy serio del Real Madrid, parece que empieza a haber constancia, jugadores que han recuperado forma, como Luka Modric, que creo que es fundamental, no en el Madrid, en cualquier equipo europeo. Luka Modric estuvo muy bien, Ceballos estuvo muy bien, Vinicius, ya lo están buscando los compañeros. Ya también vi una cosa importante de Vinicius, que es que cuando pide el balón, atrae a los defensas, y evidentemente si atrae a los defensas está dejando hueco en otra parte del campo, que bien puede aprovechar Benzema o bien puede aprovechar Luka por banda. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Navas, Courtois estuvo muy bien, tuvo una salida muy buena que tapó portería, y bueno, el Sevilla yo creo que intentó más, pero realmente el Madrid no pudo, o sea, el Real Madrid no le dejó, y bueno, buen partido, para mí un buen partido del Real Madrid. Si mantenemos la tónica, como somos un equipo tan raro, vete a saber lo que puede pasar a final de temporada, ¿no?
Como cada año.
Y bueno, todo por méritos nuestros. Esta vez no creo que nadie hable de ayudas al Real Madrid. Fue un partido limpio, un partido bonito. Buenos goles, el gol de Casemiro fue un golazo. Y Vinicius, pues cuando consiga centrarse más en el golpeo de balón, yo creo que va a ser un jugadorazo importante a nivel europeo.
Así se vivió el partido desde Barcelona, así lo vemos desde aquí. Y queremos otro punto de vista, no sé si desde Gerona, hoy tenemos con nosotros a Isidoro Conejo, de la Peña Madridista de Casa de la Selva, se vivió y se vio el partido como aquí. Buenas noches, Isidoro.
Hola, buenas.
No sé cómo viste a este Real Madrid, no sé cómo viviste este, podríamos decir, regreso de Luka Modric a su máximo nivel.
Pues muy bien, lo vimos en directo, por cierto, estuvimos en el campo.
¿Estuviste en el campo?
Sí, 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 pasando un poco de frío, pero muy bien, así es como tienen que jugar, ir y ya está, y es lo que tienen que hacer.
Es verdad que, como decía Alberto, no vimos al mejor Sevilla, pero...
No,
he leído quizás...
Tampoco le dejaron, tampoco.
Claro,
le dejaron.
Es que en algunos medios, ¿no?, se lee que bueno, que el resultado, el juego es un poco engañoso porque el Sevilla no mostró su mejor nivel. Bueno, creo que el mérito en gran parte es del Real Madrid, que trabajó, como veníamos pidiendo aquí en el programa, mucho mejor a nivel defensivo de lo que habíamos visto hasta ahora.
Exactamente, es eso. Claro, si te dejan jugar, todo el mundo es bueno, ahora sí, sí. Si te marcan y tienes que y estás con lo que tienes que estar, pues no se le puede quitar méritos a ese partido. Se le puede quitar méritos, ¿no?
¿Cuál crees, Isidoro, que fue la clave del partido para ti?
Bueno, el muy bien centrado, el Casimiro ya estaba un poquito mejor, Modric muy bien, el Reguilón lo hizo muy bien, o sea, para mí el Ramos también impecable. Para mí todos en general, lo hicieron bien. A Vinicius se le nota que le falta un poquillo a veces con la pelota a los pies, que le chuta de todos los sitios y no, todavía no. Pero bueno, muy bien, es muy rápido y muy bien, bien.
Es importante, ¿no, Alberto? Ir recuperando jugadores que hasta ahora no habían dado el nivel que todos esperábamos, como es el caso seguramente de Casemiro,
pues
Luka
sí.
Modric.
Casemiro, el Barán, todavía, pero Casemiro ya en dos partidos hoy ya se le nota que empieza a ser el de antes.
Yo creo que por sacar algo positivo, aprovecho para saludarte, compañero.
Hola.
Por sacar algo positivo en todos estos dos meses raros que llevamos, dos meses y medio, donde hemos tenido un montón de lesionados, donde realmente el juego no ha sido el que todos queríamos, como positivo sacar de que hemos conseguido una hornada de chavales que nos pueden ayudar mucho en el futuro, que como siempre pasa en este deporte, cuando como dijo Camacho en su día, ¿no?, cuando un jugador viene desde atrás, le pega una patada a la puerta, no hay que abrírsela. Y la verdad que hemos conseguido que jugadores jóvenes que todavía estaban muy verdes y que no podíamos tener la seguridad de que nos iban a dar en el campo el rendimiento, como por ejemplo dieron contra el Sevilla, pues hemos perdido jugadores por lesión, pero hemos ganado chavales del futuro que pueden hacerlo muy bien en el Real Madrid, porque ahí está el ejemplo Solari, ¿no? ¿Tú qué crees? Fue valiente, ¿no?
Sí, porque es valiente con los chavales. Tiene que lo puso a Reguilón, dejó a Marcelo. Marcelo no está en forma, no ha estado en toda la temporada. Desde la Supercopa que ya que jugamos no ha estado en toda la temporada y tiene que dar paso a la gente.
Sí, pero
digo que el chico este que se lesionó, el que jugaba en el puesto de Casemiro, el...
Llorente
estaba, le dan tres partidos y ya parece lo que tiene que ser, o sea que hay que darle partidos a los chicos también.
Sí, es un sustituto de Casemiro, ahora si se le sale a Casemiro ya no hay tanto miedo.
Pero que juegue él, que no pongan a otro que no está en su puesto y que siempre estamos los mismos.
Y el caso de Marcelo es significativo que cómo ha aceptado su rol, de que físicamente no está bien, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Bajo mi punto de vista tampoco está bien.
Y es muy bonito verlo cómo celebra los goles en el banquillo.
Sí,
quizá
sí.
Algún compañero debería
tomarlo
como ejemplo, en vez de, porque vamos, poner cara cara de enfadado porque te toque salir a jugar al Bernabéu, yo creo que no.
Sí, importante es que juegues, no, y si encima sales y demuestras algo, pues entonces es lo que tienes que hacer y que para eso estás ahí.
El míster fue valiente, pienso, ¿eh?
Sí, no, es que es valiente, mira, de una forma o de otra, pero
En este sentido, Isidoro, os quería preguntar, no sé, una hora antes del partido sale la alineación, volvemos a ver que Marcelo no es titular, que sale Reguilón, que está dando un gran rendimiento y está a un nivel espléndido. ¿Cómo os tomáis la noticia de que Marcelo vuelva a estar en el banquillo? ¿Creéis que está acertando Solari apostando por los que mejores están o habría que darle más minutos a Marcelo para que pueda llegar a final de temporada con el nivel que esperamos?
Bueno, pues ya llegará, pero tiene que, de momento, los que lo están haciendo bien tienen que jugar, porque si estás mal, ¿para qué vas a jugar? Claro, piensa que el juego te lo meten todo por el mismo lado y si no llegas, pues es un coladero.
No, y que Marcelo
es
siempre...
Es un gran jugador, Marcelo, ¿eh? Marcelo, ya sabes, se va para arriba, pero claro, hay que bajar.
Marcelo probablemente ha sido los mejores laterales izquierdos que ha habido en el mundo después del gran Roberto Carlos.
Sí, lo
importante es eso, que asuma su rol. También si echamos años atrás, Marcelo siempre viene... Su momento óptimo de forma es a finales de febrero, donde...
Exacto.
Sí, porque ya han pasado las Navidades, ya ha pasado el verano y tal. Y bueno, yo lo que más valoro es que lo asume. Asume que no está en su mejor momento y le da paso al chaval.
Es que lo tienen que asumir, porque si no lo asumen es complicarse la vida, porque se ve, ellos mismos lo notan. Lo mismo lo notan. El disco mismo con la operación, pues, la fastidió. Para mí, que no se lo sacaron antes de tiempo, tenía que haberse...
Quizá por necesidad también.
Por necesidad también, sí, pero bueno.
Hace poco comentamos en un programa que nadie recuerda, Raúl González Blanco.
Sí.
Tuvo una operación como la de Isco.
Exacto,
y tardó mínimo 3 meses y medio en volver a ser el jugador que era. Con Isco a lo mejor estamos teniendo poca paciencia, sí, pero yo creo que él también está teniendo poca paciencia.
Exactamente. No te puedes enfrentar a la gente y tienes que seguir tu rol y poco a poco coger la forma y demostrar lo que eres cuando estás en forma, claro.
No, sí, la pasa con todos los entrenadores. Cuando él realmente ha dicho aquí está Isco, aquí estoy yo, ha sido titular indiscutible y ha colaborado en la mayoría de las Champions que hemos ganado.
Exactamente. Que hemos colaborado en todas, pero cuando no estás bien no puedes por decreto jugar, ¿no, señor?
Pues yo creo que es lo que
quería. Yo veo un entrenador que lo hace bien. Oye, está mejor este chico, aunque se llame Pepito o Reguilón o lo que sea. Oye, pues... Porque yo... con el nombre hoy día tampoco...
Y el sábado yo creo... Sábado yo creo que si hubiéramos tenido un delantero que hubiera fijado un poquito más la defensa del Sevilla, creo que era partido de 5-0 o 5-1.
Sí, porque parece que tengan miedo de chutar. Y después tienen que chutar los centrocampistas.
Y el detalle de Benzema, creo que estarás de acuerdo conmigo, que ha demostrado que ha asumido el rol del líder del equipo y cualquier otro jugador, a lo mejor, del mismo Real Madrid, con la lesión que él tiene en la mano, se hubiera operado y hubiera dicho, oye, chico, yo te voy a estar 2 meses de baja.
Jugó muy bien también, Benzema jugó muy bien. Le anularon una pelota, yo no sé por qué, pues era de gol, pero bueno.
Bueno, pero dio un paso para adelante. Okay.
Sí.
Los compañeros, si ven a Benzema, que con un dedo roto dice, yo no me opero, que me hago falta contra el Sevilla, pues claro, ellos dirán, joder, nosotros que somos jóvenes, si Benzema tira del carro hay que tirar a todo el mundo.
Además se nota, porque se da todo lo que quieras a veces, pero Benzema descoloca mucho a la defensa, cuando le abre muchos huecos. Benzema... para mí hace falta un delantero, un matador.
Sí, pero es que Benzema nadie recuerda que no era un 9 cuando lo fichamos del Lyon. Benzema era un media punta.
¿Cuántas veces hemos tenido esa discusión aquí, Alberto?
Sí, vaya,
es evidente, o sea, son cualidades que el francés no tiene, estas que estamos hablando de fijar a los centrales, pero también aporta otras cosas que seguramente cuando, si el día que se ficha un 9 y se coloque un 9 de las características que mucha gente habla, luego a lo mejor se echará de menos a Benzema y su fútbol. No sé si estaréis de acuerdo, ahora que hablábamos del tema de Isco, seguramente ya no es un problema de nivel físico o de nivel futbolístico, que está claro que a Isco fútbol le sobra. Es un tema más anímico. Se le ve muchas veces en el campo, al menos es impresión mía, le veo cabizbajo, le veo que no se cree, que no acepta el papel. Y los minutos que tiene no los aprovecha como debería para dar el golpe encima de la mesa, seguramente.
Yo creo que sí, que eso también se le nota un poquito.
Yo lo veo triste.
Triste, no tiene alegría cabizbajo. Para jugar. Cabizbajo va, no sé, ya se le nota la forma de salir y en la forma de calentar.
Pues es uno de los trabajos de Solari, tiene que recuperarse el jugador como sea.
Sí, es que el entrenador tiene que recuperar a todos los que estén mal, que para eso están en la plantilla.
Sí, y bueno, y el caso como Isco es un poquito especial, pero debería recuperarlo como jugador. Luego ya a final de temporada, oye, que valoren lo que tengan que valorar.
Exactamente.
Y como dijo don Santiago, la puerta del Real Madrid es igual de grande para entrar que para salir.
Exactamente, eso es lo que tienen que hacer.
En ese sentido, se ha hablado mucho de una posible salida de Isco, incluso se ha barajado desde algunos medios un posible, para mí extraño, pero... No me disgusta, ni mucho menos, porque futbolísticamente son dos grandes futbolistas. Un intercambio entre Isco y Paulo Dybala. No sé, Alberto, ¿cómo ves la posible salida de Isco? ¿La entenderías? ¿Crees que es un bien para él, tal y como lo estamos viendo? ¿Crees que podría beneficiar al Real Madrid en un futuro?
Hombre, Dybala es un grandísimo jugador. Yo no tampoco creo que vaya a haber un trueque... apelo entre Isco y Dybala. Dybala pues sería un jugador que enamoraría al Bernabéu por su fútbol, eso está clarísimo. Y Dybala quizá ahora tiene una sombra en Italia que antes no tenía, una sombra alargada, como es el portugués.
Yeah.
Pero bueno, traumático que se vaya Isco, pues la verdad que no, porque del Madrid se fueron Di Stéfano, se fue Puskás, se fue Butragueño, se fue Mijatovic, se fue el chico este portugués y el Real Madrid ahí está. Sigue. Entonces, Isco sí se va. No me gustaría que se fuese, porque es un gran jugador y va a ser fortalecer al rival, al que se lo vendas. Pero vamos, que tampoco tengo ningún problema. Si se quiere ir, que se vaya.
Sí, eso es así. El que no esté a gusto, pague la cláusula o se le vende y fuera, y ya está.
Hay un chaval que se fue del Madrid porque creía que no tenía los minutos que realmente le correspondían.
Sí.
Se fue a la Juve, luego acabó en Inglaterra. Y parece ser que hoy va a aterrizar en Madrid para jugar en el Atleti. O sea, la cabeza de los jugadores muchas veces no sabemos dónde la tienen ni quién les aconseja. Porque yo creo que siempre hay algún diablillo que les está hablando por detrás que los confunde.
Eso sí que es verdad. A muchos, y no es el primero.
No, ni será el último.
Todo eso.
Bueno, Se ha hablado también estos días del tema del mercado, de más posibles llegadas. Se dice que el Madrid tiene atado ya a Militao. No sé si habéis podido seguirle un poquito en el Porto, un joven central brasileño. Esto también descartaría la posibilidad de la llegada, que se ha hablado mucho durante estos últimos meses, de Mario Hermoso. ¿Creéis que realmente hace tanta falta un central?
Yo, por mi parte, creo que sí.
Por la mía también.
Creo que sí, que falta un central. Porque el Vallejo, lamentablemente, está siempre lesionado. Y no. El Varana empieza ahora también, ha estado fatal. Y tienes que tener un central. Nacho no puede estar en todas partes.
Sí, hay que tener un central de garantía, sobre todo. Exactamente. Que pueda afrontar un partido importante. Pueden coger los dos, de todas maneras. Joan, puede venir Mario Hermoso y puede venir el Militao. Yo no lo he visto vídeos, pero claro, de los vídeos no me fío, porque siempre cuando te quieren vender un mueble, te hacen un vídeo del mueble que dices, madre mía, qué mueble más bonito, pero luego cuando te llega a tu casa... Pero vamos, por lo que estoy leyendo de él, es un caso muy, muy parecido a Pepe, cuando lo fichó el Madrid, que recuerdo que Víctor Fernández, el que actualmente está en Zaragoza, que entrenaba en Portugal, dijo, la gente se va a sorprender con Pepe, es un fichaje barato, y parece ser que este muchacho es algo parecido a Pepe, que es un jugador total y es un tío que sale muy bien al corte, que cierra muy bien los espacios, y bueno, veremos.
Y el lateral también, puede jugar también de lateral.
Yo de lateral no sé, ya
te digo. Yo lo he seguido un poquito en partidos de Copa de Europa. Físicamente, evidentemente, es un portento, 1,86 m, un poquito más alto que Ramos, 21 añitos, que está muy bien, tiene una más que decente salida de balón, y evidentemente, buen juego aéreo, bien al corte. En definitiva, es un central, yo creo que de garantías para incluso poder llegar a ser titular en el Real Madrid, en el caso de que no estuviera Varane o no estuviera Ramos. ¿Es un acierto? Seguramente, y es una gran apuesta de futuro, que es lo que estamos viendo, que es la política de fichajes de este Real Madrid. Pero te preguntaba, Alberto, porque no sé si crees que más que un central, ¿no crees que haría falta una llegada de un jugador de otra demarcación? Seguramente se ha hablado de la posible llegada de un hombre, de un atacante, de un lateral. No sé cómo lo ves.
Yo lo que veo que este verano el Presi Florentino no es que vaya a pegar pelotazo, porque antes todo lo que hacía Florentino era pegar pelotazo, ahora se tira dinero por jugadores, pero como no es Florentino, no se critica. Hay jugadores que estamos viendo jugar en la Liga Española que han costado 160 millones de euros. Y bueno, no deja de ser un jugador normal. Yo pienso que este verano ya Florentino va a cometer una serie de fichajes. Este año va a pasar como se pueda, pero el verano que viene yo creo que los pelotazos Florentino los tiene guardados, y yo creo que los puede tener casi atados. Parece ser que Hazard, el Chelsea ya ha llegado o le ha dado precio al Real Madrid. Creo que es una cantidad que bien puede pagar el Real Madrid. Creo que fichará un delantero. Harry Kane es imposible. Yo apostaría toda la banca a Mbappé, lo tengo clarísimo. Sí que fichará un lateral izquierdo de garantías también, y algún jugador de medio campo tipo Luka Modric, que bien podría ser Eriksen del Tottenham. Pero vamos, yo con que trajeran a Mbappé me valía, ¿eh?
O sea, hombre, la apuesta no es mala. Barata tampoco, Alberto, pero sí. mala seguro que no es. El
Mbappé, de hecho, Benzema, Vinicius, si no, madre mía de mi vida.
Esta semana, si no me equivoco, tres goles más de Mbappé.
Tres goles, sí,
la
bueno.
Allí por sí. La pelota de oro. No sé, Isidoro, si Alberto ha tirado la casa por la ventana, se va por Mbappé. No sé si tienes alguna preferencia a nivel
sí,
de fichajes.
Sí, para mí, de lo que hay, es de lo mejor que hay por ahí. Lo que no me gustaría es que fichara a Neymar.
Estoy de acuerdo.
¿Y un jugador del que se ha hablado mucho como Harry Kane, ¿no os parecería que sería un buen delantero para el Real Madrid?
Yo prefiero otro, a mí no me acaba de convencer.
Pues yo lo veo un delantero para el Real Madrid.
Sí que es bueno, sí, pero los delanteros ingleses también.
Ya, sí, claro. La verdad que al ser inglés...
Me da pánico.
Sí, pero es un goleador, es un tipo Van Nistelrooy, la verdad que... Pero bueno, que tampoco lo vamos a poder traer todo, que no, tampoco vamos a llenar el equipo de cromos repetidos.
Vamos a ver qué se puede traer, ¿no? Porque al final el tema de la cláusula... Al final limita mucho la actuación de Florentino. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Nada, nos vamos unos minutos y volvemos para hablar de lo que le viene al Madrid esta semana, de baloncesto y de mucho más. No os vayáis.
Radio Estel.
Automóviles Cárdenas de la Avenida Perú 81 de Mataró es una empresa familiar fundada en 1984 dedicada a la compra-venta de vehículos seminuevos, turismos, 4x4 e industrial ligero. Automóviles Cárdenas dispone de talleres propios, gestoría y corredoría de seguros. Automóviles Cárdenas ofrece a su cliente un servicio integral. Desplazamientos a ITV sin coste adicional con vehículos de cortesía, recogida en domicilio y todo lo que esté en sus manos para que el cliente tan solo tenga que conducir y con la tranquilidad de que su coche está totalmente revisado. Automóviles Cárdenas lleva 31 años dedicados a dar servicio, una filosofía que continúa como el primer día intentando dar a sus clientes el mejor servicio, atención y respaldo propios de un sector como este en el que la confianza y la seguridad marcan la diferencia. Automóviles Cárdenas está en la Avenida Perú 81 de Mataró y en el teléfono 93-755-4146. También en internet en autocárdenas.com y en facebook.com/autocárdenas Mataró.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat, calle Castilla número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista El Prat, y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat. En Bar Cachito de Vicente Merino te esperamos para degustar una mariscada para dos personas por solo 30 euros con botella de vino turbio de regalo. Bar Cachito sigue la tradición de los bares de pescado fresco y de gran calidad gastronómica y humana. Nos encontrará en nuestro restaurante tranquilo y acogedor en la calle Unión 42 de Premia de Mar, a 20 minutos de Barcelona. Haga ya su reserva llamando al teléfono 93-752-4033. 93-752-4033. Bar Cachito de Vicente Merino, desde 1975, ofreciendo lo mejor de nosotros. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta. Automoció Cutet és el teu taller de confiança. Automoció Cutet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cutet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cutet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93-752-3515. Automoció Cutet és el teu taller de capçalera.
Ràdio Estel.
Ya estamos de vuelta para este segundo bloque de esta edición número 601 del Madridistas en Cataluña. Sabéis que podemos seguiros a través de las diferentes frecuencias de Radio Estel para toda Cataluña y Andorra. Y antes de iniciar este segundo bloque, esta segunda parte de la tertulia, queríamos presentar a otro de los tertulianos que nos acompañará hoy desde Madrid, Roberto Antolín, corresponsal de ESPN aquí en España. Buenas noches, Roberto.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Roberto. Estábamos hablando aquí un poquito sobre, en este primer bloque, sobre el partido del Real Madrid en el Bernabéu frente al Sevilla, y un poquito también sobre los fichajes. Gran nivel de Modric frente al Sevilla y preocupante un poquito el tema de que no llegue ningún refuerzo para delantera, Roberto.
Bueno, yo creo que el Real Madrid ha demostrado, sobre todo en este partido contra el Sevilla, que muchos jugadores ya están recuperando su mejor nivel y la forma. Entre ellos Luka Modric y sobre todo Casemiro, que después de la lesión, un gran nivel de Marcos Llorente, hasta que también fue baja por lesión, Casemiro empezó a entrar en el once de Santiago Solari y evidentemente está recobrando el mejor nivel. Fichar un delantero, yo creo que el nivel que está Karim Benzema en esta temporada, que está realizando los mejores números de temporadas anteriores, hace pensar que el club no va a hacer ninguna inversión, no va a hacer ningún fichaje en este mercado de invierno. Solo se ha fichado a Brahim Díaz y evidentemente yo creo que con la plantilla que tiene el Real Madrid, volverá Marco Asensio también, si todos los jugadores recorren su mejor nivel, el Real Madrid no necesitará ningún fichaje de ningún delantero.
Roberto, hablábamos ahora, como te decía, de fichajes. ¿Crees que llegará Militao finalmente en este mercado de invierno?
Es para verano. Ese fichaje es para verano, para la próxima temporada, no para esta temporada. El Real Madrid no va a realizar ningún fichaje más. Ha fichado a Brahim Díaz y es el único fichaje que el club va a hacer. Yo creo que hay que confiar en esta plantilla. Otras temporadas se hablaba de que, debido a que los fichajes de grandes figuras como era Cristiano Ronaldo, Benzema, jugadores, Gareth Bale, estaban tapando la progresión de jugadores y jóvenes talentos, como era el caso de Marco Asensio, de Lucas Vázquez, jugadores que con la marcha de Cristiano Ronaldo iban a tener más minutos en el once titular del Real Madrid. Por lo consiguiente, podemos ver que en esta temporada es su gran oportunidad, porque no va a venir ningún fichaje de relumbrón y se va a dar oportunidad a los jugadores jóvenes y a estos talentos que tienen que ser el futuro del Real Madrid. Yo creo que tanto Marco Asensio como Lucas Vázquez son un futuro extraordinario, no solo del Real Madrid, sino de la selección española.
Evidentemente, es importante, como decía ahora Roberto, recuperar a jugadores como Casemiro, como Luka Modric, y más, Alberto, en un momento en el que el Real Madrid se le avecina en poco menos de 20 días, eliminatoria de Copa del Rey, la ida de los octavos de final de la Champions League, visitas complicadas como puede ser la del Wanda o la del RCD Stadium, calendario complicado el que le viene ahora al Real Madrid, ¿no?
Pues sí. Bueno, yo creo que disculpa.
No, sigue.
Yo creo que... El Real Madrid se crece ante las dificultades. Todo el mundo tenía miedo al partido con el Sevilla por las bajas que tenía el Real Madrid y porque era un partido en el cual todo el mundo recuerda lo que ocurrió en el partido de ida, donde el Sevilla superó claramente en el Sánchez Pizjuán, el equipo de Machín, al Real Madrid. El Real Madrid tenía problemas para hacer gol, el Real Madrid no estaba mostrando su mejor cara, su mejor fútbol. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando es el todo o el nada, cuando el Real Madrid se juega realmente en los cuartos, en finales de Champions, la Copa de Europa, en las fases determinantes de la temporada, el Real Madrid saca su mejor cara, saca su gen ganador y demostró ante el Sevilla que realizó el mejor partido junto con el de la Roma en Champions de la temporada. Y derrotó claramente al equipo de Machín, como el propio entrenador del Sevilla reconoció que el Real Madrid había sido muy, muy superior. Y todo eso a pesar de el lastre de bajas que está sufriendo el Real Madrid en esta temporada.
Sí, sí. ¿Alberto?
Hombre, la verdad que sí. Como bien dice Roberto, esperamos que el Madrid dé su mejor imagen ahora que vienen los partidos difíciles. Es un mes y medio que es un puente que si lo conseguimos pasar, el Real Madrid puede aspirar a todo. No tanto a lo mejor por su juego, que veremos a ver, pero bueno, si tenemos que ganar a Español, tenemos que eliminar al Girona, que va a ser complicadísimo, y de hecho ahí está el resultado en campo del Atleti. Es una eliminatoria trampa, y si luego conseguimos un buen resultado contra el Ajax, pues nos metemos en el tramo final de Champions y nos metemos en el tramo final de Copa, y en la Liga no, bueno, está claro que no depende de nosotros, no sé de lo que serían capaces de dejarnos hacer, pero sí que es un tramo importante y parece ser que va a pillar al Madrid en el mejor momento y con jugadores recuperados, porque también tenemos por ahí a Toni Kroos, que no nos acordamos, y también es un jugador fundamental. Yo tengo confianza en el Madrid como la he tenido siempre. Ahora soy consciente de que algún año no ganaremos, eso está clarísimo. Con buenos jugadores o sin buenos jugadores.
Por alusiones, Isidoro, Real Madrid-Girona, Girona-Real Madrid, buena eliminatoria para poder disfrutar allí en casa, ¿no?
Sí, vamos a ir a ver, a pasar frío otra vez, pero bueno.
¿A los dos compromisos?
No, este jueves no puedo ir, tengo un compromiso aquí. Pero el partido de vuelta sí.
Supongo que habrá una buena parroquia blanca desplazada sí. Hasta Girona para vivir estos cuartos de final, que como decía Alberto, seguramente sean unos cuartos de final complicados por lo que ya vimos en el Wanda, ¿no? Eliminaron
sí,
a un Atlético de Madrid.
Sí, complicado porque juegan bastante bien. O sea,
y
meten
por
goles.
Lo tanto será un equipo complicado. Y yo creo, por cómo he visto al Girona en los últimos partidos, que será un equipo complicado más bien por las características de su juego y por el tipo de delantero, que es el delantero que le ha complicado tanto la vida, yo creo, a mi parecer, al Real Madrid los últimos años. Este delantero estilo Stuani, Mandzukic, delanteros que han hecho mucho daño, sobre todo que en esos centros laterales que acababan rematando entre lateral y central. Esperemos que Solari tenga todos los datos estudiados, porque al final, si vemos al Girona, prácticamente es Stuani y poco
sí,
más, ¿no?
Sí, Portu y el otro esto, sí. Bueno, pero que meten goles.
No, evidentemente será importante el resultado de la ida, porque claro. a la vuelta será un partido tras una semana complicada, con muchos compromisos, después de visitar a Español y antes de recibir al Alavés, que también es un equipo que está haciendo una...
También el Alavés está muy bien también, sí. Pero bueno, yo prefiero que haya partidos así importantes, que no, cuando hay partidos así, que no se saca por confianza, ya está claro, ¿no?
Evidentemente.
Hay que ganar los partidos, hay que ganarlos.
Sí. A nivel de rotaciones, Roberto, ¿esperas que haya muchos cambios respecto a la alineación que puso en liza Solari ante el Sevilla, o esperas que haya cambios como hasta ahora en las eliminatorias previas?
Yo lo que me está gustando de Santiago Solari, que para mí es un entrenador extraordinario, yo creo que el Real Madrid ha tomado la mejor decisión al poner al frente de la nave blanca a Santiago Hernán Solari, al argentino. Ha dado tranquilidad al club. El Real Madrid ha tenido, como bien he comentado, muchísimas bajas debido a las lesiones que ha tenido. Solari ha demostrado no casarse con nadie y en el Real Madrid ahora mismo juega quien está mejor físicamente y puede dar más y aportar al equipo, es el jugador que va a jugar. Si Reguilón está mejor que Marcelo, juega Reguilón. Si está mejor Vinicius que Gareth Bale, va a jugar Vinicius. Si Isco no está a su nivel óptimo de forma, no va a jugar. Con lo cual, yo creo que la alineación que viene repitiéndose estos últimos partidos, y sobre todo con el Sevilla, yo creo que tiene opciones de ser la alineación titular, porque lo que ha demostrado Santiago Solari es que él es de apostar por un once fijo, de recitar casi el once de carrerilla, si las lesiones se lo permiten, evidentemente, y que en el cual van a jugar no los nombres, sino los hombres, jugadores que tienen el estado de forma óptimo, cuentan con la confianza del entrenador y se ganan un puesto en su once titular. No juega nadie porque se llame Marcelo o porque se llame Isco.
No, totalmente de acuerdo. Me refería más que nada al por el hecho de encadenar unos cuantos partidos en días consecutivos prácticamente. Simplemente si creías que iban a entrar algunos futbolistas que estaban teniendo menos minutos para dar un poquito de descanso a los que están acumulando más minutos.
Bueno, yo creo que en el caso de Isco se le está dando oportunidades para que recupere ese mejor nivel. Al igual que Marcelo. Marcelo, yo creo que la mentalidad de Santiago Hernán Solari es recuperarle para la fase decisiva de la temporada, para que en esa fase decisiva Marcelo, que es un grandísimo central, yo creo que es el mejor lateral izquierdo del mundo, pero tiene que ponerse en forma, y eso es lo que va a intentar Santiago Hernán Solari, que para el tramo determinante de la temporada de Champions, tanto Isco como Marcelo están en un estado óptimo de forma y puedan aportar al equipo, y yo creo que en estos partidos apostará por el mismo once que contra el Sevilla y hará pocas rotaciones, más que nada porque no hay jugadores que estén sanos. Tenemos a varios jugadores en la enfermería, si no se recuperan, en el partido contra el Leganés, en Butarque, Vinicius tuvo que jugar de nueve, tuvo que poner un tridente arriba donde no había delantero centro porque Karim Benzema se lesionó el dedo en el partido contra el Betis, contra el Sevilla, aportó y ayudó al equipo, pero evidentemente ese partido de vuelta en Butarque contra el Leganés, el Real Madrid no tenía un delantero de referencia arriba, y Cristo ya ha tenido que jugar algunos minutos, ¿no? El chico de la cantera. Muchas rotaciones no puede hacer Solari.
Cara, Isidoro,
dime.
¿Estás de acuerdo con...?
Sí, completamente de acuerdo. No se puede hacer nada más, es lo que hay ahora.
No sé, Alberto, ¿crees que puede acabar el Real Madrid un poco saturado de minutos con los jugadores que estén acumulando más por el tema, como bien dice nuestro compañero, por el tema de las lesiones?
Sí, no es que no hay para hacer rotaciones. De todas maneras, yo tampoco las haría ya, ¿eh? Estamos a una altura de la temporada donde hay que asegurar una serie de cosas, como clasificarse para Champions, Copa del Rey, y si hay que hacerlo con los mismos jugadores, se hace. Las pruebas con gaseosa. También el Girona no es un equipo como para salirle con chicos del Castilla y hacer inventos, porque es un equipo que con Stuani, como ya hemos dicho, te puede golear. Le sale un partido bueno y te puede venir en el partido de ida con un 1-3 y luego ya en Girona ya puedes correr lo que quieras que no lo vas a conseguir. Yo seguía con los jugadores que tiene. Y hubo una cosa que me gustó el otro día de Solari también, como bien dice Roberto, yo no estoy en contra de que el Real Madrid haya fichado a Solari, porque ha aportado eso que necesitábamos, tranquilidad. El otro día hubo una variante con Reguilón y Marcelo por la banda izquierda, que bueno, ya la caverna mediática antimadridista ya se dedicó a decir que si al final Marcelo acabó jugando donde quiso, y en este caso a Solari, y puso a Reguilón. Resumo, la banda izquierda, si Marcelo está un poquito bajo de forma, si Marcelo ya no es el que era a estas alturas de temporada, puede jugar de interior izquierda perfectamente, con libertad, de medio campo para arriba, o puede jugar de lateral izquierdo y arropado por Reguilón en banda. O sea que opciones hay. Y yo creo que Solari es inteligente y va a querer eso. Va a querer que la alineación se sepa de memoria. Y Isco puede entrar de falso 9 también, ¿eh? Porque ya lo hizo con Lopetegui en España. Aquel partido que le ganamos a Italia, que fue un escándalo de partido, Isco casi jugó de falso 9, de un 9 chiquitito. Que puede hacerlo igual que Vinicio lo tuvo que hacer en campo en Leganés. No lo sé.
Correcto.
Bueno. En definitiva, veremos qué decisiones toma Solari. Hasta ahora ha tomado las correctas. El Real Madrid ha acabado sacando adelante los partidos más trascendentales que hemos tenido hasta el momento. Y por lo tanto, confianza máxima, como decís todos vosotros, en el técnico del Real Madrid. Si os parece, vamos a hablar un poquito de básquet. Ayer se jugó la última jornada antes del sorteo de la Copa del Rey. Victoria... No iba a decir clara, porque el Madrid fue a remolque en gran parte del partido frente a un Baxi Manresa que ha hecho una gran primera vuelta, y sobre todo es para felicitarlos tras el ascenso conseguido la temporada pasada. No esperábamos ni mucho menos el nivel que están dando los de Manresa, pero aún así el Madrid hizo un cuarto tremendo, sobre todo con la aparición de Sergio Llull, de uno de los capitanes, con dos triples para separar un poquito al Madrid en el marcador. Y tras el sorteo de hoy nos han deparado una eliminatoria atractiva, si más no por ese derbi frente a Estudiantes. Alberto, no sé cómo viste el partido, cómo ves la eliminatoria de cara...
Sí, ya lo has definido tú bien, un Manresa muy bueno, muy luchador, que tenía opciones a jugar la Copa. Parece ser que el público le echaba al Madrid de que... Le echaba la culpa al Madrid de que el Manresa no juegue Copa. Vamos a jugar contra Movistar Estudiantes, que entra como patrocinador, no como meritorio de la plaza. Espero ganarles, porque Estudiantes se usa en comporta con nosotros, lo único que se merecen es que le ganemos siempre que juguemos contra ellos. Y luego viene un cruce difícil. Casualmente, aquí no hay VAR, pero nos ha tocado el camino difícil que luego deberíamos de jugar, suponiendo que pasemos, contra Baskonia, creo recordar. Y luego está al lado del Barcelona, que tiene un partido muy complicado bajo mi punto de vista, que es contra el Valencia. Pero bueno, luego se le allana un poquito más el cruce con el ganador de Unicaja Canarias, creo.
Unicaja Tenerife.
Bueno, va a ser bonito, las finales de Copa son muy bonitas. Y hombre, si el Madrid mantiene el nivel, que es increíble que este equipo pueda mantener ese nivel, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser campeón. Aunque en una final con un equipo como el Barcelona viene... Está siendo irregular, pero está teniendo partidos que ya no es el Barcelona al principio de temporada, donde te puede ganar claramente. No sé si será divertido. Primero, el primer pasito. Vamos a eliminar a Estudiantes, si podemos, y luego ya, como venga. Además, se juega en Madrid, las aficiones estarán repartidas, o sea que va a ser bonito.
Un primer pasito que no será fácil, Roberto, porque si no recuerdo mal, esta temporada Estudiantes y Madrid ya se han enfrentado. Es verdad que fue en la pista de Estudiantes y es una de las pocas pistas donde ha caído el Real Madrid esta temporada.
Bueno, yo creo que sí. El derbi madrileño históricamente ha sido un derbi apasionante. Yo recuerdo los derbis del Real Madrid y el Estudiantes de los años 80 y siempre es un partido especial. Más si cabe para Estudiantes que para el Real Madrid, pero yo creo que tras la temporada pasada donde el Real Madrid sufrió una plaga de lesiones nunca vistas en la historia de una plantilla de básquet, si ha demostrado algo el equipo de Pablo Laso, es que el Real Madrid ante la adversidad se crece. Lo hizo en el partido también contra el Manresa. Vimos a Thonkins, a Sergio Llull, que apareció en el último cuarto con tres triples consecutivos para romper las ilusiones coperas de un Manresa que siguió luchando hasta el final. Sabemos cómo apretaba el New Congos desde el inicio y los jugadores del Manresa lo notaron y ellos estaban jugando entrar en Copa y el Real Madrid se sobrepuso en ese último cuarto. Y cuanto más grande es la adversidad, el Real Madrid más se crece ante la dificultad. Y yo pienso que será un partido complicado, pero no tengo dudas que el Real Madrid de Pablo Laso ganará ese partido contra el Estudiantes. Estoy convencido. El Real Madrid tiene un gen ganador y Pablo Laso es el mejor entrenador, yo creo, que ha podido tener la sección de baloncesto del Real Madrid. Y es un equipo y una plantilla que se reinventa, ya sea que pierdan a un jugador como Doncic este año, haya una plaga de lesiones nunca vista como la temporada pasada. El Real Madrid de básquet es garantía de títulos. O sea, peor mala suerte, la mayor de las, vamos, de las calamidades que tuvimos la temporada anterior, y el Real Madrid, sabemos cómo acabó la temporada en baloncesto.
Evidentemente. Ahora, me ha hecho gracia, Roberto, porque menos mal que has hecho el inciso de una plaga de lesiones jamás vista en baloncesto. Porque en el Real Madrid, si recordamos, en fútbol, la plaga de lesiones es más que habitual las últimas temporadas. Isidoro, ¿el Madrid es favorito, crees, para esta Copa del Rey?
Para mí sí. Para mí sí que es favorito. Y no sigo yo mucho el básquet porque me pone muy nervioso, pero...
Bueno, más que nada es porque algunos medios han querido
bueno,
decir que el favorito era el que estaba siendo más regular en Liga. Pero bueno, evidentemente el Real Madrid es el actual campeón de Europa. Uno de los clubes más importantes a nivel europeo lo está demostrando otra vez esta temporada. Y si más no, como dice Alberto, la parte del cuadro quizás un poquito más complicada por esa posible semifinal en caso de que ganara el Real Madrid, que tiene que ser el caso, y ganara a Baskonia Juventud. Una semifinal frente a Baskonia es altamente complicada. Pero bueno, también están sufriendo lesiones en Baskonia. Seguramente no es el mejor momento para encarar una eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid. Y por lo tanto, el Real Madrid parte como el claro favorito, ¿no, Alberto?, para llevarse esta Copa.
Bueno, y ojo con la peña, ¿eh? Ojo con la peña, que en estos trofeos, estas ediciones de Copa del Rey, siempre suelta una sorpresa que te puede llegar a ser campeón. La peña lo viene haciendo bastante bien, ha levantado muy bien el vuelo. Y ojo con la peña, que puede dar una sorpresa, ¿eh? Y además, a mí me gustaría, porque la peña también es mi segundo equipo de básquet. Me encantaría.
Bueno, vamos a ir terminando, no sin antes también recordar que el Real Madrid ha hecho un gran partido en Manresa. No sé qué te parece, Alberto, lo has comentado un poquito, que se clasifique Estudiantes. Es un tema que hablaba el otro día con nuestro compañero Javier Solans, por ser uno de los anfitriones de la competición.
Patrocinador y anfitrión.
Bueno, sí.
Movistar.
Pero
pues me parece
si
totalmente injusto. Me parece injusto.
Claro, si ya está el Real Madrid, que es de la misma comunidad, uno de los anfitriones, le quitas una plaza, por ejemplo, a clubes como Baxi Manresa.
Que se la ha ganado en el campo y uno de los clasificados más abajo va a jugar la fase de final de la Copa del Rey. Me parece injusto. Pero bueno, me parece tantas cosas injustas de lo que lleva Movistar entre manos en el deporte de este país, que no deja de ser una más. Y creo que saben a lo que me refiero.
Es evidente que lo sabíamos de antemano, lo sabíamos desde el inicio de la temporada, pero claro, dos anfitriones en una misma competición seguramente era innecesario y era una plaza que podía haber ocupado un equipo que ha dado el nivel necesario durante toda la fase regular.
Bueno, pero era una manera de asegurarse que Movistar estuviese, porque si determinas que cuando llegue la fecha el que mejor esté clasificado de los dos equipos de la comunidad de Madrid entrase en Copa, evidentemente tenía muchas más posibilidades el Madrid que el Estudiantes. Pero bueno, oye, por lo menos jugaremos contra ellos. Hace tiempo que no van ellos a una fase final, mira, aunque sean invitados, por lo menos ya están.
Bueno, acabamos con el baloncesto y antes de acabar, un apunte en clave de noticia que se ha hecho prácticamente oficial a lo largo de esta mañana, y es que, según ha informado RACU y ha confirmado Marca, El Barcelona ha llegado a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada de Kevin Prince Boateng, que hasta ahora jugaba en el Sassuolo, exjugador, recordemos, de equipos como Las Palmas, que en su momento llegó a sonar para los grandes clubes de Europa, pero que al final, como siempre, acabó siendo no sé cómo llamarlo a este tipo de jugador, ¿no? Esperaba mucho de ellos, pero al final un pluf. Acabó siendo un jugador que no ha llegado donde podía llegar seguramente por sus características.
Sí, buen jugador.
No sé qué te parece, Roberto, esta noticia.
Bueno, yo pienso que se barajaron muchos nombres, pero muchísimos. Y yo creo que Kevin Prince Boateng, o sea, no es delantero.
¿No?
Si sabemos dónde juega este jugador, que su mejor rendimiento ya pasó, porque fue en el Milan, cuando jugaba en el Milan, evidentemente el Barcelona ha estado tanteando varios jugadores, muchos mexicanos, que yo trabajo para medios de Estados Unidos y de México.
¿Se había hablado de Carlos Vela?
Hasta Carlos Vela, sí, yo te lo digo, y Chicharito. Sonaron varios nombres y al final es Kevin Prince Boateng, porque son los que le han dado las condiciones económicas y de la manera que querían efectuar ellos la cesión, porque nunca valoraron un traspaso y en esas otras operaciones era cesión, pero con opción de traspaso obligatoria. O sea, tenían que quedarse con el jugador al final de la temporada. Incluso sonó Morata, que acabará en el Atlético de Madrid. Así que yo creo que traer a un media punta cuando se buscaba un delantero, si tiene algún problema Luis Suárez, el Barcelona jugará sin delantero.
Claro, Roberto, porque
el Barcelona jugar sin delantero.
Y es que cae más a banda que jugar en... O sea, en el Milan, cuando tuvo sus buenos años, caía más a banda que jugar por el medio de... Por el medio,
claro,
de,
pero
de
ahí tenía velocidad. Ahora, con el paso de los años, ha perdido esa velocidad y ya se mete para el centro. O sea, es más un media punta. No, lo que no es delantero, Kevin Prince Boateng. No lo ha sido nunca.
Sí.
Nunca.
Y va a hacer buena pareja con Arturo Vidal. De hecho, de hecho le hicieron una buena entrevista cuando jugaba con Las Palmas. Y dejó una frase para la historia que dijo: en unos años gasté todo mi dinero en coches, mujeres y amigos que luego no eran mis amigos. Entonces también es un jugador un poquito bomba. Pero bueno, ya quizá con la edad que tiene puede haber sentado un poquito la cabeza. Y algún partido dará el rendimiento, pero no creo que es lo que buscase el Barcelona. Se podían haber traído a Morata, hombre.
Yo pienso que el Barcelona lo que tiene que el mejor fichaje del Barcelona esta temporada es el VAR.
Es lo que te iba a decir, que el mejor fichaje ya lo ha hecho.
Es el VAR.
No entremos en el VAR porque nos podría dar para 7-8 programas más. Estamos llegando a nuestro final, nos tenemos que despedir ya. Roberto Antolín, de ESPN, muchísimas gracias por entrar a colaborar con nosotros. Ha sido un placer escucharte y espero que nos podamos ver pronto.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de formar parte de esta familia madridista y de entrar en esta tertulia.
Familia madridista, como de la que forma parte también esa peña madridista de Casa de la Selva. Hoy hemos tenido con nosotros a Isidoro Conejo y esperemos que puedas disfrutar de esta gran eliminatoria entre el Madrid y Girona allí en casa. Muchas gracias.
Vale, a ti.
Buenas noches, Isidoro. Buenas noches. Y como siempre, Alberto, me despido de ti, aunque ahora nos viene esta sección. Para los que no han oído el principio del programa, nos podrías contar un poquito sobre qué va muy rápido.
Bueno, un poquito sobre la trayectoria de Arbeloa en el fútbol y bueno, sus comienzos y hasta dónde llegó, y que es un tío de los nuestros y que pienso que se merecía que le dedicásemos unas palabras por su cumpleaños.
Y con la historia d'Alberto sobre Arbeloa llegamos hasta el final del programa. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a tots els que esteu allà darrere de la ràdio escoltant-nos i apostant per nosaltres en aquests 60 minuts de ràdio. Com sempre, molt bona nit, gràcies al Toni Huguet, al control de so, Alberto Bandunciel, com
bona
sempre,
nit,
moltes
noches.
Gràcies. I nos vemos pronto. Molt bona nit.
Un saludo, madridistas. Arbeloa, compromiso y lealtad al servicio del Real Madrid. Un 17 de enero de 1983 nacía en Salamanca Arbeloa. Pronto su familia puso rumbo a Zaragoza, ciudad en la que creció y dio sus primeras patadas a un balón. En la temporada 2001-2002 ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid. Después de pasar por los equipos del filial merengue, el salmantino debuta con el primer equipo del Real Madrid ante el Betis, llegando a jugar otro partido ya como titular esa temporada, además en todo un derbi contra el Atlético de Madrid. Tras un breve paso por el Deportivo de La Coruña, Álvaro Arbeloa comenzó una nueva etapa en las filas del Liverpool. En Anfield compartió vestuario con la leyenda del fútbol, Gerard, pero también llegó a disputar 98 encuentros en los que marcó 2 goles y repartió 6 asistencias. Una vez finalizada su aventura en el Liverpool, el lateral regresó al equipo de su vida en el verano de 2009. En el Real Madrid permaneció durante las siguientes 7 temporadas. 238 partidos, 6 goles y 15 asistencias son su balance en Chamartín. El defensa pasó por las categorías inferiores del combinado nacional hasta llegar a la absoluta. Con la selección vivió la etapa más gloriosa del fútbol español. 56 internacionalidades para ganar 2 Eurocopas y 1 Mundial. En la fila del Real Madrid consiguió ganar todos los grandes títulos, firmando un palmarés solo a la altura de los más grandes. 2 Copas del Rey, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 2 Champions, 1 Mundial y 1 Supercopa de Europa. Con el Real Madrid debuta con el 27 a la espalda. Después vistió el 2 y su identificativo 17 a su paso por la Casa Blanca. Fue una persona que siempre estuvo pendiente de los más jóvenes. Arbeloa ha sido un ejemplo y un apoyo para los canteranos. Su número 17 pasó a ser el dorsal elegido por Lucas Vázquez, con quien el salmantino mantiene una gran amistad. Después de ganar la 1.ª en el año 2016, el ya exfutbolista decidió que su etapa en el Real Madrid había finalizado. En su último partido en el Santiago Bernabéu recibió un espectacular homenaje a la altura de las leyendas del equipo blanco. Después jugó una temporada a las filas del West Ham para anunciar en el verano de 2017 su retirada. No tuvo ese aliciente que necesitaba para continuar su carrera y que tras el Madrid no encontró. Fue un jugador responsable y profesional, pero el fútbol ya no le motivaba. No quería arrastrarse ni estar alejado de la élite. Prefería volver a su casa. Prefería estar con los suyos de nuevo, en el Real Madrid. Es uno de los nuestros y sentía que estar aquí, en su casa. Tras colgar las botas, en el Real Madrid asumió un nuevo papel como embajador del club blanco por el mundo. Pero también es un habitual en las tertulias de Real Madrid Televisión. Ahora se le ve feliz. Parece estar encantado con su función en el Real Madrid. Hace de tertuliano. Su función como embajador del club también es magnífica. Le encanta representar al club que lleva en el corazón, acompañado de cracks como Butragueño, Raúl, Roberto Carlos. Su compromiso con el Madrid será eterno. Al exjugador del Real Madrid se le conoce como el espartano. La película 300 marcó a un Arbeloa que no dudó en gritar durante la concentración en el vestuario antes de las grandes citas: ¡espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? A lo que todo el equipo contestaba: ¡aú! 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 El espartano, siempre fiel al madridismo y sus valores, no dudó en defender a todos y cada uno de los entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera. Sin embargo, siempre se le recordará por su precisamente defensa espartana a José Mourinho. Es un madridista confeso y visceral, como cualquier aficionado de las gradas. Así que ya sabéis, niños madridistas, siempre lo recordaremos vistiendo nuestra camiseta blanca y defendiendo el escudo redondito que tanto quería y con la que nos ayudó a sumar más copitas de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Desde nuestro programa Madridistas, muchísimas felicidades, espartano. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Radio Estel.
El restaurant Jardí Mar, al recinte del Mercat de la Flor de Vilassar de Mar i obert a tothom amb pàrquing gratuït per als seus clients, li ofereix la millor cuina amb vistes al Mediterrani, amb accessos molt propers a la platja de Vilassar de Mar. El restaurant Jardí Mar els ofereix menú de dilluns a divendres per 9,90 €, IVA inclòs. El recordem que dissabtes nit hi ha música en directe. Per a més informació, telèfon 93 759 80 70. Jardí Mar, cuina catalana de mercat de qualitat al costat de la Nacional 2, al Mercat de la Flor. Durant Cristalleria i Metalisteria són els autèntics especialistes en decoració en alumini i vidre. Al mercat existeixen multitud de materials de construcció, però cap d'ells fa també les funcions i els avantatges dels metalls nobles. L'alumini és, sens dubte, la solució perfecta per a qualsevol treball d'obra nova i també de rehabilitació. Durant Cristalleria i Metalisteria, amb 40 anys d'experiència, bé que ho saben, això. Són els millors. Demana el teu pressupost sense compromís al 93 756 1314 o a cristalleriaduran.com.
Pollerías Torres es la parada gourmet del pollo fresco en el mercado del Masnou. Pollo y hamburguesas ecológicas, la más amplia y sana variedad sin duda de toda la provincia de Barcelona. Años de experiencia avalan a Serafín Torres y su familia. Abierto todos los días hasta las 2 de la tarde. Los encontrará en el Masnou Centra. Carrer Italia, número 50 del Masnou. Haz tus encargos al siguiente teléfono, 93-555-7095 o en pollerías-torres.negocio.site.
Radio Estel.